Y cada vez que nosotros producimos una nota con Rodrigo Miró, que está al frente de la producción, buscamos interlocutores de calidad, buscamos que del otro lado realmente la nota aporte mucho, y muchas veces convocamos a colegas periodistas, muchas veces que están fuera del país, en otras partes del mundo, y todos son excelentes, pero el que tenemos hoy tiene un poquito más todavía. Porque además es un amigo, le tenemos mucho cariño, Joaquín Sánchez Mariño, quien ha tenido la amabilidad de atendernos, recién llegado de Medio Oriente, ya en Buenos Aires. Hola Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Seba Soso de este lado te saluda.
¿Cómo estás, Seba? Un gustazo saludarte nuevamente, y a vos, a Rodrigo y a todo el equipo.
Bueno, gracias Joaquín, la verdad que me hago eco de lo que te decía Rodrigo recién fuera de aire. Seguimos todo tu periplo por Medio Oriente, no solamente desde el contenido de tu información como periodista especialista, corresponsal de guerra en temas internacionales, tus análisis, cada uno tan profundos y tan certeros, sino además todas tus experiencias de ir de un lugar a otro, de dónde te alojabas, en los lugares donde estabas, tus testimonios con la gente. Así que bueno, contanos un poco, ordenemos un poco esto, ¿qué te dejó este viaje por Medio Oriente? Y ayer escuchaba, te veía desde el aeropuerto de Batman en Turquía, y hablabas de esa sensación que tiene el corresponsal, ¿no? Y hablaste un poco de, me gustaría que empecemos por acá, de esa especie de sensación de culpa, de tener que irte. Contanos un poco eso.
Sí, eso es algo que se repite en mí, y creo que en casi todos los corresponsales o los periodistas que nos tocan una tarea en el exterior. Siempre una vez que termina, hay una sensación de abandono, de que uno está dejando a los protagonistas en el terreno y uno se está yendo, como cierta sensación de farsante, ¿no? Decir, che, espera, yo vine, compartí, me preocupé por sus historias, los miré a los ojos, me contaron, y ahora me estoy yendo, y ellos quedan ahí. Hay algo de eso que, bueno, el año pasado di una charla TED y conté mucho de eso, que los combatientes lo llaman la culpa del sobreviviente, ¿no? Un padre que es un héroe de Malvinas, y él siempre habla de la culpa del sobreviviente, porque algunos soldados vuelven y otros caen. Bueno, creo que hay algo un poco de eso, ¿no? Como periodista uno siente la culpa de haberte sobrevivir, y del privilegio, ¿no? De irse cuando quiere, por decirlo de algún modo.
Joaquín, compartimos hace un par de meses el intento por cruzar la frontera de Venezuela, claramente otro contexto mucho menos violento que el que tocó vivir a vos, pero veía cuando intentabas también entrar a Irán por diferentes lugares, llegabas hasta la frontera, hablabas con gente que salía desde Irán. ¿Qué te trajiste de experiencia de esos iraníes? ¿Qué están viviendo hoy? ¿Cómo se vive en Medio Oriente eso que está pasando?
Bueno, esas fronteras están distintas, ¿no? Las fronteras de Latinoamérica y las fronteras de Medio Oriente. Tan radicalmente distintas en casi todo. Me acuerdo ese intento que tuvimos de cruce en Venezuela, que bueno, que si bien todo indicaba que no se podía y no se pudo, había cierta manto de informalidad por ser Latinoamérica. En cambio, en Medio Oriente hay un rigor y una peligrosidad que hace que uno ni siquiera asome la cabecita, ¿no? Si no te dan la visa, no te arriesgás. Lo que vi fue mucha gente saliendo. Por ahí no eran oleadas como yo esperaba. Yo pensé que iba a haber muchísima gente huyendo, porque cuando empieza una guerra en general mucha gente trata de irse. Acá no había tantísima, pero había bastantes. Y todos los que se iban desde Irán, lo más notorio es que nadie quería hablar, sobre todo a la cámara, no querían decir una palabra. Ahí había algo similar a Venezuela. Los que se iban no querían hablar mucho, porque tenían a familiares adentro y demás, pero acá era eso al extremo, no querían ni cruzar una palabra. La verdad es que estaban muy asustados, salvo algunos testimonios, porque estuve muchas horas hablando con mucha gente, salvo algunos que se animaban. En general se iban familias, se iban hombres solos, se iban chicos jóvenes solos, todos tratando de buscar un nuevo destino, a veces por la guerra, pero muchos me decían que se iban más por el régimen que por la guerra, ¿no?
Joaquín, esta semana se cumplió acá un aniversario del atentado en la Embajada de Israel. Tenemos muchos recuerdos de, decíamos cuando fue ese día con Seba, cada uno se acuerda cómo vivió, qué estaba haciendo en ese momento. Tuvimos el atentado en la AMIA. ¿Cómo viviste en esos días estando allá esta sensación de que a cada rato uno prende la televisión y a cada rato hay un bombardeo, un ataque allá, un dron allá? O sea, es mucho más cerca esta idea de el peligro inminente, no es que pasó una vez o dos veces en 20 años.
Bueno, sí, claro, muy muy distinto para nosotros. Los atentados esos nos marcaron para siempre. Es algo que de lo que no nos recuperamos fácilmente, ¿no? Un atentado terrorista en nuestro país. Dos. En Medio Oriente, es que caiga una bomba en un edificio es tristemente en moneda corriente, ¿no? No hay un trauma cuando explota un edificio. Obviamente que eso me parece antinatural y no me parece lo sano. Sin embargo, viven muy distinto la guerra. La naturalidad con la que viven, el hecho de estar en guerra, el hecho de que muere un familiar, de que sea martirizado, como dicen ellos, la idea de que Alá los protege, más allá de la evidencia inapelable de que no los protege, digamos, porque mueren. Pero la verdad es que el vínculo que tienen con la guerra, con la muerte, es muy distinto al que tenemos nosotros, absolutamente distinto, y un poco también refleja los números, la situación de esta guerra, ¿no? En Israel, la cantidad de muertos, bueno, la última vez que había habido el reporte eran 14, creo que aumentaron algunos más, pero bueno, es un número obviamente que trágico para cualquier sociedad, pero la cantidad de muertos en Irán es más de 30.000, y sin embargo el vínculo que hay con esa... Con la muerte es muy diferente, ¿no? Es realmente algo muy difícil de entender. Algunos piensan las cosas como que se valora más la vida en Occidente. Bueno, creo que hay distintas cosmovisiones que vienen a tratar de explicarlo. Yo no me animo a explicarlo por qué, pero sí sé que es muy, muy, muy diferente.
Joaquín, casi 20 días de la guerra. ¿Cómo analizas el proceso después de este tiempo? ¿Y cómo está hoy la posición de Estados Unidos y de Israel? Precisamente en Estados Unidos, cuando se escuchan voces de mucha crítica interna con respecto a dónde han llegado y a cómo se ven expuestos a este conflicto que dicen no es de ellos.
Bueno, obviamente que sí, Estados Unidos está teniendo fuertísimas resistencias. De hecho, acaba de renunciar un funcionario de altísimo rango encargado de inteligencia diciendo que Irán no era un riesgo inminente para Estados Unidos, básicamente acusando a Trump de haber mentido con esa excusa y diciendo que es Israel quien está, que esta guerra es producto de la presión de Israel sobre Estados Unidos. Eso obviamente provoca una gran tensión dentro de Estados Unidos, porque dicen que nos metimos en la guerra con Irán por un chamullo de Donald Trump influenciado por Netanyahu. Si es eso lo que se, por el momento no pasa una etapa del todo crítica, porque no hay botas en el terreno, porque no hay soldados, porque no hay despliegue, porque no hay muchos soldados norteamericanos que lamentar, más allá de que hasta ahora murieron 10. Ahora, en Israel se vive muy distinto. En Israel se vive una guerra con más sentido, se vive una guerra con cierta narrativa que comprenden, más allá de que Netanyahu está acostumbrado a lanzar una guerra cada vez que está en la Cuarta Roja. En Israel funciona el método de la guerra, creo. Sigue habiendo disidentes, por supuesto, sigue habiendo gente que está en contra, pero es una guerra que entienden un poco más que los norteamericanos, que la tienen completamente del otro lado del mundo y que no pareciera haber habido ninguna razón para empezarla.
En Irán viven 93 millones de personas, ese es el número que más o menos uno maneja. Imagino que muchos se han salido, lo que sea, pero digo, es un país enorme. Han matado al 1, al 2, al 3, al 4, o sea, los máximos dirigentes del régimen iraní han sido asesinados por Estados Unidos y por Israel. ¿Cómo pudiste entender cómo se está manejando el país? ¿Quién decide las cosas dentro de Irán?
Es bien difícil saberlo. Evidentemente tenían trazado una especie de línea sucesoria varias generaciones para abajo, o sea, había un plan, no sé hasta dónde llega. Hasta hace poco se sabía que lo manejaba el país Larijani, que lo mataron hace 2 días, era el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, en realidad jefe de seguridad, perdón, de la Guardia Revolucionaria. Luego mataron al jefe de inteligencia, era Larijani el hombre que llevaba las riendas. Luego de él habrá venido otro que tendrían señalado, así como sabemos que el líder supremo se supone que está al mando y saca comunicados, Mujtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, uh-huh. a quien igual de todas formas no le hemos visto la cara desde los ataques porque, bueno, muchos presumen que está muy herido, que está desfigurado, no sabemos qué es lo que pasa, pero obviamente que hay una gran incertidumbre. Lo que se sabe es que la Guardia Revolucionaria, esta fuerza del ejército, esta fuerza armada dedicada a custodiar la Revolución Islámica, es la que está al poder hoy en día, más allá de los clérigos, porque están en estado de guerra. Hace poco mataron al líder del Basij. El Basij es una rama de la Guardia Revolucionaria que lo que hace es controlar la represión interna. Entonces, la verdad es que es medio difícil saber quién está llevando las riendas porque los están cazando uno por uno, ¿no?
¿Y hasta dónde imaginás que va a llegar la resistencia de Irán? ¿O cómo ellos imaginan o cómo crees que planifican la continuidad de este conflicto y cuál puede ser la puerta de salida?
La verdad que también es muy, muy difícil adivinarlo. El estrecho de Hormuz, sin lugar a duda, es un elemento clave. Si Estados Unidos invadiera la isla de Karg, una isla donde está, Irán tiene, de donde sale el 90% de sus exportaciones de petróleo, uh-huh. y la tomara, ¿no? Estados Unidos, eso sería un gran golpe para Irán, porque perdería un arma de negociación fundamental, perdería uh-huh. su propia capacidad de ingresos a través del petróleo, y ahí por ahí entraría en una fase más crítica. Si no, si no pasa algo del estilo, algo que deja estratégicamente golpeado a Irán, yo los veo muy dispuestos, convencidos de mantener este conflicto, seguir atacando, mantener la guerra. Ellos están preparados, dicen, para una guerra de largo aliento, así que va a haber que esperar. Creo que no se va a resolver rápido, sino con algún evento traumático. Si no sucede nada sorpresivo, se puede extender un buen par de meses, me parece.
Joaquín, lo último para despedirte, quiero pedirte dos palabritas, una para lo que esté pasando, lo que está pasando en el Líbano, en Beirut concretamente, y también el final para cuál es la situación. Está puesto el foco en la guerra con Irán, qué está pasando en la Franja de Gaza, cómo continúa esa situación en Gaza y Cisjordania.
Bueno, en Gaza mataron ahora a uno de los líderes de inteligencia de Hamas, uno de los líderes de la organización Hamas, la organización palestina, o sea que sigue la cacería de líderes ahí, y están tratando de terminar de desmantelarlo. Está muy, muy, muy desarmado Hamas, muy golpeado, pero siguen intentando terminarlo por completo, así que sigue la campaña en Gaza, aunque en menor intensidad. Recordemos que hace pocas semanas expulsaron a las ONGs de la franja y ya casi no hay ojos en Gaza.
O sea, que la situación humanitaria es peor de lo que estaba hasta ese momento.
A ver, hay menos asistencia. Se presumía que era porque supuestamente habían alcanzado el alto el fuego.
Sí.
Entonces empezaba a haber una especie de pequeña, en el discurso, pequeña calma. Entonces la normalización o la transición asumía, porque eso supuestamente tenía que asumir este Consejo de la Paz para bien. Una transición. Bueno, en ese marco no sabemos muy bien qué está pasando dentro de Gaza, pero sigue la cacería, aunque obviamente la fuerza mayor está concentrada en Irán y, como decíamos recién, en el Líbano, donde hay una campaña feroz, donde ya hay casi 1,000 muertos producto de los ataques de Israel, donde se especula que está habiendo un intento de invasión terrestre desde el sur, pero están teniendo mucha resistencia por parte de Hezbollah. Así que hoy está habiendo batallas terrestres en el sur del Líbano entre Hezbollah e Israel por intentar controlar el sur del territorio, que es donde está Hezbollah, y está intentando definitivamente Israel también terminar con la capacidad armada de Hezbollah. Tiene muchos frentes al mismo tiempo, todos los está sosteniendo, y esto es un poco el parte de guerra del momento.
Joaquín, te agradecemos el contacto. Bueno, por supuesto que seguimos cada uno de tus informes. Te invito a que aquel que nos está escuchando y quiera tomar contacto con cada una de tus producciones, ¿cómo lo hace? ¿En tu canal de YouTube? ¿En tus cuentas de redes sociales? Contanos.
Bueno, muchas gracias. Sí, donde subo el material más de fondo es mi canal de YouTube, que se llama Under Periodismo. Bien. Under Periodismo, también por mi nombre ahí. Y en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, soy Joaquín Sánchez M. Ahí cuento reportes más diariamente. y también pueden seguir todo lo que tengo para contar ahí.
Contá brevemente que sos un periodista freelance, te movés solo y, bueno, haces tus coberturas. Eso es importante que lo transmitas.
Sí, una decisión de vida. Trabajé mucho tiempo en medios, tengo buen vínculo con los medios, pero me gusta trabajar desde hace unos años independiente, seguir mi propio interés, mi propio instinto. Así que sí, viajo a los lugares solo, me sustento a mí mismo, siempre cada tanto aparece alguien que me quiera apoyar y claro. Demás, pero es un trabajo muy muy a pulmón, que es también parte de lo que más me divierte, ¿no? Tomarme un taxi, un colectivo, hablar con la gente, ir a mi propio ritmo, que no me apure un editor. Para sacar la nota que por ahí no está lista. Claro. Unos privilegios que me doy después de tantos años trabajando, me parece que es la mejor manera.
Y el privilegio para nosotros de poder tener tu palabra, Joaquín. Te dejamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Que descanses, que puedas recuperar el tiempo en Buenos Aires y siguiendo, por supuesto, el conflicto. Ojalá pronto llegue la paz.
Bueno, Seba, muchas gracias a ustedes por valorar mi trabajo, por la compañía. Así que un fuerte abrazo para vos, para Rodri, para toda la audiencia.
Rodri, te quiere decir algo.
Te voy a tirar una última que no tendría que hacer al aire, pero lo hago, ¿eh? ¿Sabés qué idea tengo? La apertura del Mundial, México, Estados Unidos y Canadá, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Bueno, ahí te voy a estar prendido la cobertura. Me parece que la radio tiene que...
Te estaba invitando a que lo hagamos juntos, nos vemos allá.
Vamos,
si puedo. Un abrazo, Joaquín. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Dale, chau. Chau. Bueno, Joaquín Sánchez Pariño, un copado realmente, periodista con mayúsculas, haciendo la cobertura de cada conflicto, de cada situación en la cual es necesario estar. Estuvo en la frontera entre Irak y Turquía y recomendamos su cuenta Under Periodismo para seguir de cerca el análisis del conflicto en Medio Oriente.